12:43, nueva edición del Armario del Tiempo, donde encontramos un pasaje para finales del siglo XIX. Hoy hablamos de cine, pero ojo que el viaje va a ser en tren de cercanías. Viaje que ha preparado para nosotros el escritor Álvaro Arbina. Caixo Álvaro, ¿cómo estás?
Bueno, bien, bien, encantado aquí de volver a empezar esta temporada.
¿Qué tal el verano? ¿Ha sido inspirador?
Sí, bueno, he tenido tiempo para pescar historias interesantes como esta primera que os traigo hoy, que la verdad tengo muchas ganas de hablar de ella porque es impresionante, la verdad.
Comenzamos esta nueva temporada del Armario del Tiempo hablando de la historia del cine, que tal vez no sea como la hemos escuchado hasta ahora, y eso requiere una banda sonora. Nos iremos meciendo por Cinema Paradiso, pero si te parece, comenzamos viaje, Álvaro.
Sí, bueno, la verdad es que empezar con Cinema Paradiso siempre es una maravilla porque es una banda sonora realmente histórica y una película preciosa. Bueno, nos remontamos al año 1892, mucho antes de la historia en la que transcurre Cinema Paradiso, evidentemente, pero hay algo que une estas dos historias y es el cine, ¿no? Bueno, en aquel año 1892 se imparte una conferencia en Murguía, en esa localidad alavesa que está a las faldas del Gorbea. Concretamente se imparte en el Colegio del Sagrado Corazón de los Padres Paules, que hoy en día sigue en pie. Bueno, el éxito de esta conferencia fue tal que a su ponente le solicitaron repetirla en Bilbao ese mismo año. El ponente era un jovencísimo sacerdote de 24 años, que pertenecía a esa congregación religiosa. Era bastante desconocido entonces, salvo dentro de su ámbito más sacerdotal, incluso sigue siéndolo hoy muy desconocido, aunque parezca mentira. El nombre de este sacerdote era Mariano Díez Tobar, y el tema de la conferencia era un tema un tanto extraño para entonces, tenía un título largo, un tanto difícil de entender, y hablaba de un aparato inédito hasta entonces, que hoy, sin embargo, si descubrimos cuál es su nombre, pues nos puede resultar familiar. Hablaba de
el cinematógrafo.
Claro, una charla sobre el cinematógrafo hoy en día podría resultar algo anodina, podría no tener demasiado sentido, pero hay que tener en cuenta que entonces esas personas, esos oyentes que asistieron a esa conferencia, estaban siendo testigos en realidad de un momento muy importante, un momento clave para la historia contemporánea. Estaban asistiendo digamos, a las primeras ideas, los primeros bocetos de lo que podría ser la existencia del cine, ¿no? Era la primera vez que se hablaba de cómo debía funcionar el aparato que iba a hacer posible esta maravilla, ¿no? Es cierto que para entonces ya existía una carrera tecnológica, científica, en lo largo de todo el planeta, en busca de un sistema que de alguna forma permitiera, a través de esas imágenes fijas que ya existían entonces, a través de la fotografía, que ya había sido inventada para entonces, pues crear la sensación de movimiento.
Sí.
Bueno, todo el mundo sabía que aquella persona que lograse dar con la, digamos, la clave, se convertiría en una millonaria, ¿no? Se convertiría en un giro enorme
en la historia, de la humanidad. Época.
Evidentemente, claro. Y ya pues, entonces ya estaban inmersos en esa carrera varios inventores, varias empresas, franquicias de todo el planeta. Entre ellas teníamos a los hermanos Sklanowski de Alemania, teníamos a los hermanos Lumière en Francia y al propio Thomas Alva Edison en los Estados Unidos, que por cierto en esta carrera inventó el kinetoscopio y los teatros de sombras, que no eran sino frustrados intentos de generar esa ilusión tan buscada, ¿no? De usar imágenes seguidas unas tras otras y así generar la sensación de movimiento, de mayor realidad. Bueno, nadie había conseguido dar con una clave exacta de lo que iba a ser ese aparato hasta aquel año, en 1892, hasta aquellas dos conferencias en Murguía y en Bilbao. Al parecer no hay constancia de que nadie consiguiera dar con la tecla de un sistema que pudiera permitir todo esto. O dicho de otro modo, un sistema que pudiera dar pie al cine tal y como lo conocemos hoy. Y quien lo hizo fue un jovencísimo y desconocido sacerdote, Bourdelais, llamado Mariano Díez Tobar.
Claro, pero si una busca información sobre el invento del cinematógrafo, como estará haciendo mucha gente, aparecen los nombres de los archiconocidos ya hermanos Lumière, y en 1895, bueno, pues cuando presentaron el aparato en París, digamos que es la referencia clave. Parece increíble que un suceso tan extraño y tan alocado se cuele ahora con el nombre de un sacerdote de Burgos, ¿no?
Ya, la verdad es que es impresionante. Yo cuando descubrí esta historia me quedé totalmente, dije, esto es para el Armario del Tiempo. Bueno, la verdad es que sí, hay una historia muy interesante detrás de esto, pero primero nos vamos a centrar en la figura de este religioso. Vale, yo creo que siempre ha habido personajes a lo largo de la historia que por diferentes avatares pues no han llegado a ocupar el espacio que tenían, que debían, por sus logros y sus méritos en la memoria colectiva, en la historia, ¿no?
Sí, quizás no tuvieron suficiente divulgación también, ¿no?
Claro, este puede ser perfectamente el caso de Mariano Díez Tovar. Por sus logros, su nombre debería figurar en, digamos, en esa lista de los grandes inventores de finales del siglo XIX y principios del XX, pero sin embargo ha permanecido durante las décadas y hasta hoy en día pues sumido en el más absoluto ostracismo, ¿no? ¿Quién era realmente este sacerdote? Bueno, esta pregunta, debido a las múltiples facetas que conformaban a esta figura, pues tiene múltiples respuestas, ¿no? Yo creo que una de las más acertadas podría ser que fue un hombre que se adelantó a su época y que supo lograr algo muy importante, muy difícil, que era compaginar su vocación científica con su condición de sacerdote, de religioso, ¿no? Algo que era muy difícil entonces, y luego además sacarse de alguna forma de la manga varios inventos, algunos yo creo que incluso más impresionantes incluso que el que ya hemos mencionado, el cinematógrafo.
¿Qué me dices?
Bueno, Mariano Díez Tovar nació en Tardajos el 21 de mayo de 1868. Es una localidad que está muy cerca de Burgos, a tan solo 10 kilómetros. Nació en un antiguo castro, sus padres eran labradores. Bueno, se dice que aprendió a leer y a contar muy pronto, hasta el punto que su maestro dijo un día que ya no tenía nada más que enseñarle cuando Mariano no era más que un niño. Bueno, el caso es que una vez esto, pues le llevaron a estudiar a Burgos y debía recorrer 20 kilómetros entre ida y vuelta, que los recorría caminando.
Madre mía.
Después pasó a Sigüenza, donde ingresó a los 14 años, y de allí fue a Madrid, que es donde de alguna forma entró en contacto con las ciencias físicas, con los estudios matemáticos, que claro, no tenían cabida en los estudios eclesiales de la época, y de allí ya fue trasladado finalmente a Murguía, que es donde transcurre en cierto modo la gran parte de la historia que vamos a contar hoy. Allí ingresó con tan solo 22 años. Era estudiante y como prueba tangible de la genialidad que atesoraba este personaje, empezó a dar clases. Siendo estudiante ya le pidieron que empezara a impartir él mismo clases.
Y aquí, o sea, que era un superdotado a todas luces.
Yo creo que es evidente, ¿no? Uh-huh. Y aquí es donde él empezó a idear esos artilugios tan extraños. Y claro, esto no era visto con buenos ojos por la comunidad católica, ¿no?
Claro, supongo, Álvaro, que gran parte de su escaso conocimiento en el mundo, ¿no?, que no tengamos referencias de él, sea por eso, ¿no? Porque si la comunidad católica de la que formaba parte le hubiera vendido un poco, pues el mundo seguramente conocería su nombre también casi casi a la par que el de los hermanos Lumière, ¿no?
Claro, yo creo que ahí está la clave de que hoy desconozcamos a este religioso, ¿no? Yo creo que lo que más llama la atención sobre todo de él es que nunca llegó a patentar sus inventos, y por eso yo creo que es una de las razones por las que hoy no lo conozcamos. Y luego también hay que tener en cuenta que los intereses de Mariano Díez Tovar no eran los de hacerse rico con sus ideas ni los de alimentar de alguna forma su ego. De hecho, la humildad era un requisito imprescindible para la orden a la que pertenecía. Bueno, cuando estando él en Murguía, que pasó muchos años allí, como digo, inventó varios artilugios más. Uno de los más llamativos, a ver si lo pronuncio bien, era el icocinéfono, que en realidad era una especie de desarrollo o de ampliación de su descubrimiento del cinematógrafo. Es decir, una vez había él conseguido idear un sistema que pudiera plasmar ese movimiento de las imágenes, quiso dotarlas de sonido, evidentemente, ¿no? Así que este aparato lo que hacía era, de alguna forma, aplicar el fonógrafo, que ya existía entonces, al cine. Es decir, este tío casi inventó de un solo tirón, quiso inventar lo que era el cine sonoro, que como muchos sabemos, ¿no?, tardó todavía muchas décadas para ser resuelto, ¿no?
Qué cosas.
Sí, la verdad es que es impresionante. Lo que pasa es que da lástima, porque hoy en día no podemos conocer las ideas o los diseños que él plasmó en sus cuadernos de notas, en sus libretas, porque bueno, una vez murió, él fueron destruidos, porque estaban, pues, evidentemente rodeados de una especie de aura de herejía, ¿no?
Ya.
Bueno, el caso es que en Murguía también diseñó una serie de curiosos artilugios. Por ejemplo, hay uno muy curioso, que es, él inventó un reloj de pared que obedecía a la voz humana. Y esto es, no hace falta recurrir a diseños, porque este reloj estuvo allí durante los años en los que él dio clase en Murguía, y de hecho, una vez él ya dejó de dar clases, estuvo funcionando durante 10 años seguidos en la misma aula en la que él había impartido sus clases. Pero bueno, no todo queda ahí, porque Mariano también dejó los diseños de un aparato que era conocido como el logautógrafo, que era una máquina diseñada, atención, intención para recoger la voz humana y convertirla en escritura.
Toma ya.
Bueno, y luego también tenemos el iconoscopio, que esto la verdad ya es el colmo de los colmos, que era un aparato capaz de transmitir las imágenes de un lugar a otro. No sé si les suena lo que es esto realmente. Es decir,
como una tele.
Una televisión, exacto.
Bueno, la verdad es que inventó muchísimas cosas. Seguramente con que hubiera patentado una, no ya se hubiera forrado, sino que hubiera pasado a la historia. Pero bueno, lo descubrimos gracias a ti. Pero me gustaría que volvieras por un momento a esas conferencias que mencionabas de 1892. Bueno, fueron 3 años antes de la presentación por parte de los hermanos Lumière del aparato cinematográfico en cuestión, ¿no?
Sí, eso es. Mira, mientras Mariano Díez Tovar estaba impartiendo esas conferencias de las que hemos hablado en el año 1892, tanto en Murguía como en Bilbao, los hermanos Lumière lo que tenían era un próspero negocio dedicado a la fotografía. Tenían una empresa que ellos dirigían desde Francia y que iban expandiendo sus ventas gracias a representantes que tenían en otros países, ¿no? Bueno, en España tenían a un representante que era un ingeniero de origen francés, apellidado Flamereau, que hay constancia de que asistió a las conferencias de Mariano, a la conferencia de Bilbao, y que no solo eso, sino que solicitó reunirse privado con él después de escucharle. Bueno, aquí es donde el representante de los Lumière escuchó la solución al problema que sus jefes llevaban tiempo tratando de resolver, porque como he dicho al principio, los hermanos Lumière ya estaban inmersos en esa carrera por descubrir el siguiente paso a la fotografía, que era el cine, ¿no? Bueno, de hecho, no existe en todo esto ninguna adquisición, digamos, ilícita de patentes ni de derechos, porque, como digo, en cada una de sus conferencias, Mariano no tenía ningún interés, no mostraba ningún interés en patentar sus inventos, incluso animaba a los oyentes, a aquellas personas, a todos aquellos oyentes, a que experimentaran y a que intentaran llevar a cabo esos aparatos que él diseñaba y presentaba, ¿no? Así que es como todos sabemos, en 1895, 3 años después de estas conferencias, de ese encuentro entre el representante de los Lumière y este religioso, los hermanos Lumière presentaban al mundo su gran invento, su revolución tecnológica, lo que dio pie al cine, ¿no? Y bueno, en agradecimiento a esto, invitaron a Mariano a la primera proyección de cine que realizaron en España. O sea, que eso era una prueba tangible de que ahí había habido alguna especie de regalo, de favor o de ayuda, o lo que fuera.
Sí, sí.
Bueno, no lo sé, no quiero meterme más en eso. El caso es que Mariano falleció en 1926, tras una vida llena de malabarismos entre esa vida religiosa y su vocación científica. De hecho, tuvo muchos problemas porque, claro, él tenía unos métodos de enseñanza un tanto avanzados contraponían un poco a lo que era la enseñanza más tradicional eclesiástica. Y luego, además, él atesoraba una biblioteca con hasta 500 volúmenes, muchos de los cuales pues trataban de temas que no gustaban en la comunidad religiosa y que le llevaron a ser investigado por herejía en varias ocasiones, unas acusaciones que él desestimó una y otra vez en una lucha continua, en ese equilibrio que, como digo, mantuvo durante su vida entre ciencia y religión. Al final, todo esto lo que hizo fue que muchos quisieran ensombrecer la figura de este genial inventor y científico y esta genial mente, ¿no? Prueba de ello, como digo, es esa dispersión y esa quema de documentos que hubo tras su fallecimiento en 1926 y que nos han impedido hoy poder disfrutar de toda esa maravilla que salió de su cabeza.
Pero en Boulevard Magazine lo hemos conseguido gracias al trabajo de Álvaro Arbina, que ha encontrado las cenizas y ha reconstruido un poco esta historia que algunos no sabíamos y que merecía la pena conocer, la de Mariano Díez Tovar, que tal vez inventó esto antes que los Lumière. Álvaro, cuídate mucho y muchísimas gracias.
Nada, a ti un placer volver
a empezar.
Un beso
muy grande.
Agur, agur.